10:10 de la mañana. Bueno, va subiendo perezosamente la temperatura. Estamos en 9 grados a esta hora. Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Economía por la Universidad de la República.
Bueno, la economía uruguaya está en una situación compleja, básicamente porque desde el punto de vista del crecimiento, el PIB esencialmente está estancado en los últimos 18 meses.
Fue director ejecutivo del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad Andrés Belo de Chile y profesor de dicha universidad.
Todos los indicadores que tenemos para el segundo trimestre muestran una recaída.
Economista jefe del grupo Security.
Vicepresidente de la Cámara Chilena Uruguaya de Comercio y es locutor, periodista y fue columnista de varias revistas y diarios tanto en Chile como en Uruguay.
En lo extrarregional que nos dé gran impulso. Y creo que a medida que siga avanzando la década, esto se va a poner un poco peor.
En la entrevista central de Punto de Encuentro,
el riesgo bajo es una buena señal, pero no alcanza. Digamos, lo que necesitamos es rentabilidad.
Aldo Lema.
Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buen día, Victoria, Bicho, Fabián. Un gusto, como siempre.
Buen día, buen día.
Muchas gracias.
Gracias, Aldo.
Arrancamos por algo bien general. El proyecto de rendición de cuentas, que está contemplando este incremento acotado, enfocado en prioridades muy marcadas, ¿no? Primera infancia, seguridad, protección social, personas en calle. ¿Qué margen financiero real existe para poder reasignar partidas, pero sin desfinanciar los planes base?
No, los espacios son muy escasos y ese monto que mencionaste básicamente refleja un poco las restricciones que enfrenta el país. Es una rendición de cuentas que, por un lado, tiene que contemplar la perspectiva del gobierno de dar señales de que la consolidación fiscal, lo que es una reducción del déficit fiscal, se va a ir materializando en el futuro. El déficit es alto y el riesgo de sostenibilidad de ese déficit, si en la medida que se va acercando el ciclo electoral y en la medida que la economía crece por debajo de lo esperado y que el entorno externo no es el mejor, se vuelve desafiante reducirlo, y por lo tanto está esa restricción. Y por otro lado también hay un componente político, digamos, inevitable de considerar, que es la caída en la aprobación ciudadana del gobierno, del presidente en particular, que obviamente dentro del partido de gobierno genera cierta presión para que, como suele decirse, se tomen medidas o se vean efectos.
Más de izquierda, digamos.
No necesariamente más de izquierda. Uno podría pensar que hoy expansión de gasto público mayor déficit fiscal no está asociado solo a la izquierda en el mundo, porque tenemos países que están gobernados por partidos de derecha que tienen un problema de sostenibilidad fiscal también muy significativo. Estados Unidos es el más emblemático, claro, y hay otros que podríamos citar. En general hay como un llamado, digamos, de los partidos que están en los gobiernos a reaccionar ante las pérdidas rápido de aprobación que tienen esos gobiernos, que es un fenómeno que Uruguay está viviendo, pero que lo están viviendo otros países en la región, lo está viviendo Chile mismo, con un partido, digamos, de un presidente de derecha en el gobierno, y lo ha vivido Trump, y en general es un tema que no deja de ser menor, digamos, hoy, como estas ciudadanías dan líneas de crédito muy acotadas a los gobiernos, quieren soluciones muy rápidas, y eso obviamente que condiciona la rendición de cuentas. Quizás también se le podría agregar un aspecto más de izquierda, si lo querés llevar a ese terreno, que es la noción que a veces en algunos grupos o partidos o movimientos sociales, digamos, ligados al Frente Amplio, postulan respecto a que, bueno, esta alternancia en el poder hacia la derecha en América Latina podría estar asociado a que no se están haciendo gobiernos de izquierda, lo cual también es un error desde mi punto de vista, porque en realidad los incumbentes pierden independiente del color político que tengan, salvo México, quizás salvo Brasil, que por razones otras que podríamos conversar, Lula se va a reelegir, pero en general hemos visto que esté quien esté en el gobierno, esa eventual derrota ocurre. Entonces, es una rendición de cuentas. que no va a generar grandes cambios desde el punto de vista económico, que hay un intento de focalizar donde hay ciertas necesidades por rentabilidad social mayores.
Bueno, tenés el paro parcial del PCHNT con todos esos reclamos y plataformas, ¿no?
Exacto. Y después está el condicionamiento político, llamémosle de alguna forma, el condicionamiento de la situación política exige reacción, y en ese sentido, digamos, el ministro de Economía, su equipo, tratan de, bueno, frenar que el péndulo se lleve hacia, digamos, cuestiones que pudieran comprometer la estabilidad de Uruguay, que pudieran poner en duda, digamos, la situación fiscal de largo plazo, y que al mismo tiempo se han llevado, yo creo, algunas señales del ámbito global de que no están los tiempos hoy tan fáciles como para colocar deuda. Esto no significa que Uruguay vaya a tener problemas, pero claramente no es la misma disponibilidad de financiamiento, la misma predisposición con países emergentes y demás que pudo haber habido, digamos, en años anteriores.
Ahora, ¿cómo es al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Bodone, y su equipo? Algunos dicen, bueno, en realidad el ministro tiene una idea de para dónde hay que ir, pero se ha convertido mucho más en un atajapenales que en propulsor de esos cambios para donde quiere ir. ¿Vos cómo lo ves? ¿Lo ves así o lo ves como que está igual impulsando sus ideas?
Eso es cierto en general. O sea, los ministros de Economía o ministros de Hacienda en otros países son en general más arqueros que delanteros. Entre otras cosas, digamos, porque están sometidos sistemáticamente a presiones de distintos ámbitos. El ministro acertadamente ha planteado hace unas semanas atrás respecto a, bueno, cómo los empresarios suelen visitarlos.
Lo dijo acá.
Pero también ocurre que vienen movimientos de corporativistas de otra índole, de trabajadores, algunos que incluso ni siquiera, digamos, están asociados a gremios o sindicatos, sean empresariales o sindicales. En general, los ministros están para eso, y creo que aquellos ministros, como ha declarado el propio Odone, que no quieren ser populares, en algún sentido logran consolidar ciertas políticas que a la larga son beneficiosas para el país. A veces cuando los ministros tienen intereses políticos de corto plazo, tienen una agenda de que quieren ser, candidatos, sea al Senado, a diputados o a la presidencia, bueno, tienden a ceder más fácilmente. Yo lo veo efectivamente como muchos de los ministros que ha habido en América Latina, de gobiernos sensatos, razonables, que tratan de atajar malas políticas o malas medidas. Y creo que en ese sentido es un ministro que se está reforzando, que se está consolidando, porque hoy es muy difícil que alguien plantee un gobierno del Frente Amplio sin el ministro Odone, que es como un ancla. Se ha transformado en un ancla, así como...
¿Cómo fue Astori en su momento?
En una celda distinta, digo, si uno pudiera colocar a los ministros, digamos, como según dimensiones, la dimensión de Astori era una dimensión mucho más política, porque tenía votos, fue su sector líder en su momento, sí, dentro del Frente Amplio.
La Asamblea de Uruguay.
Fue candidato a la vicepresidencia, era alguien que había hecho, que había cumplido con todo el manual de militante del Frente Amplio, ¿tá? Desde estudiante universitario hasta fundar un grupo dentro del Frente Amplio y ser exitoso con ese grupo. O sea, había pasado por toda la etapa, por lo tanto, tenía una dimensión distinta. La de Odone es una dimensión más de alguien al quien lo han ido a buscar para hacerlo responsable y entregarle la gestión de la política económica, y se ha ido ganando, digamos, ese lugar y esa posición reforzada, llamémosle hoy, gracias, entre otras cosas, a que, digamos, plantea para lo que sería la ciudadanía en su conjunto, lo que es la cultura del país de largo plazo y las mismas políticas públicas, aquel tipo de acciones, medidas y demás que van en línea con lo que una mayoría demanda. Y por lo tanto es un buen arquero, por supuesto. Igual hay goles que van apareciendo, no es que es un arquero, digamos, invicto, ¿no? Van apareciendo algunos goles que son pequeños.
¿A qué te refieres, cuál?
La perspectiva de corto plazo asociada a agendas llevan el riesgo, por ejemplo, de un menor crecimiento, como temas tributarios, aumentos en la carga tributaria y demás, que si bien no son materialmente tan significativos, han cambiado el enfoque en términos de las expectativas de los empresarios, de las personas y demás, desde un ámbito más optimista a uno pesimista. Y ese círculo vicioso de que si hay riesgos de mayor alzas de carga tributaria, si en definitiva él mismo concedió algunas alzas de cargas tributarias durante, digamos, la ley de presupuesto y demás, el enfoque general de política económica ha cambiado, o sea, o ha migrado hacia un escenario en donde la recuperación de la inversión es poco probable que ocurra. O sea,
¿fueron goles en contra los aumentos tributarios que se terminaron?
Yo creo que algunos de ellos, digamos, en el cambio del enfoque de un país que estaba más orientado a no hacer grandes cambios desde el punto de vista tributario, a introducir el enfoque, más allá de que algunos se podían justificar, el momento hoy, digamos, para introducirlos, significa que en un mundo en donde sigue habiendo una competencia por lugares que atraigan inversión, y Uruguay mismo lo está haciendo, digamos, está buscando que vengan inversiones al país, el haber cambiado el enfoque que se tenía y que incluso el propio Frente Amplio había resaltado en administraciones anteriores, yo creo que hoy introdujo un riesgo, un círculo vicioso, como yo le llamo, de que al final, si la situación fiscal no mejora, el riesgo de que hayan alzas de carga tributaria adicionales está latente. Y si eso está latente, es muy difícil que la inversión se recupere. Y Uruguay, con 16% de inversión como porcentaje del producto, es muy poco probable que suba su crecimiento potencial.
¿Concretamente a qué tributo o aumento se está refiriendo? ¿A los que están comprometidos ahora con la rendición de cuentas, por ejemplo?
No, más bien al enfoque previo del año pasado, en donde Uruguay como que se apresuró a sumarse, a incorporar el mínimo impuesto global corporativo, en un contexto en donde eso hoy en el mundo, yo creo que hay muchos países al cual no se van a sumar. Tenemos un caso evidente que es Chile y otros, y que en el fondo son competencia respecto a nuestras posibilidades de atraer inversión. Claramente eso me parece, digamos, ha introducido, digamos, un cambio de expectativas. O sea, hoy, en general, los indicadores de expectativas empresariales, el clima de negocios, es más bien pesimista, y los consumidores también, digamos, tienen un panorama más pesimista sobre lo que viene para la economía. Después, creo que hubo, en el caso del diálogo social, por un lado, un incentivo, digamos, a que dentro del diálogo social se hicieran planteos de la naturaleza de centralizar las cuentas de las AFAPs, que ahora, después de los dos meses que hemos tenido, aparentemente eso no se va a plasmar luego en un proyecto de ley, pero me parece que ese tema no va a quedar cerrado, y yo no descartaría que hubiera desde los movimientos sociales reclamos más intensos en el futuro que pudieran llevar, por ejemplo, a otro plebiscito. O sea, me imaginaría que o en el 2029 o en el 2034, quizás más en el 2034, podría haber otro plebiscito de naturaleza parecida. No creo que ese tema, para los movimientos sociales, que por un lado tuvieron un 40% casi de aprobación en el plebiscito del año 2024, me parece que sientan que ese tema está cerrado. Entre otras cosas, porque el tipo de medidas para el tema previsional que se están adoptando no solucionan los problemas de largo plazo.
O sea, que siempre va a estar girando ahí esa como
por supuesto, lo van a lo vamos a tener en los próximos 30, 40 años, hasta que muchos de nosotros digamos, nos vamos a morir viendo que ese es un problema complejo. ¿Por qué? Porque no se aborda el tema de fondo en materia previsional. El tema de fondo en materia previsional de que las pensiones o jubilaciones para las personas no cumplen o no satisfacen sus expectativas tienen que ver o con aspectos demográficos o con aspectos de rentabilidad en los proyectos que se plantean como parches. Por ejemplo, una de las soluciones que parece encaminarse ahora es, bueno, se va a mantener el sistema previsional tal cual estaba configurado en materia, digamos, de capitalización individual en el sistema de las AFAPs, y eventualmente se van a buscar algunas medidas que reduzcan los costos administrativos, quizás con una mayor centralización en la gestión de las cuentas. Eso no mueve la aguja, no mueve la aguja.
¿Que pueden invertir afuera tampoco?
Sí, mueve la aguja, pero cuando lo hacemos en montos materialmente significativos. O sea, si el fondo que se va a crear para invertir en el exterior es uno solamente que tenga 50% en, digamos, en renta variable, acciones, y 50% en renta fija, que sea balanceado, todavía es poco para generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes, por ejemplo, los fondos de pensiones de Chile, que ahora se está cambiando el sistema a 10 fondos, lo que se llaman 10 fondos generacionales. Los menores de 35 años tienen el fondo 1, los de 75 años van a tener el fondo 10, que es ultraconservador. En el fondo 1, que es el más arriesgado, pueden tener 90% en renta variable, es decir, en acciones en el mundo y 10 en renta fija. Yo tendría en el primero, además, 100% para un joven que está en el mercado laboral, mis hijos con menos de 35 años y tienen un horizonte por delante de 30 o 40 años, lo que deberían tener es el 100% en acciones en el mundo ultra diversificado. No estoy diciendo acción en Tesla, una acción, ni estoy diciendo en, digamos, Apple. Lo que estoy diciendo es que el mundo me dé las opciones para tener diversificado ese portafolio. Entonces, de nuevo, es el autogol viene ahí de querer mostrar cambios que parecen significativos, materialmente significativos. Cuidado que no es solo el problema del ministro de Economía y del ministerio, es en general de Uruguay y de todos los gobiernos. Una cosa es de cómo hacemos como que hacemos, fingimos que hacemos.
¿Cómo es eso?
Bueno, en el fondo, de esta eventual reforma que pueda surgir en materia previsional, va a quedar esta noción que acaba de decir Victoria, invertir en el exterior. Pero si invertimos en el exterior montos pequeños, si creamos un fondo adicional que está creado, ya que es el fondo crecimiento para los afiliados de las AFAPs, pero que no les permite invertir significativamente en el exterior, vamos a estar tomando una medida que va en la dirección correcta, pero que no mueve la aguja, que no es significativo. Entonces tenemos que hacer las cosas en la intensidad, digamos, que realmente revelan cambios. Entonces el tema previsional, el tema de seguridad social, es un tema que nos va a acompañar durante los próximos años y que, como sistemáticamente va a decepcionar las expectativas de las personas, sistemáticamente vamos a tener presiones desde distintos sectores respecto a cambios. Esos cambios pueden ir en la dirección correcta y en la intensidad correcta, o no me atrevo, digamos, a descartar que puedan haber planteos de nuevo en la misma dirección para revertir el sistema. Entonces, en ese sentido, el autogol muchas veces pasa por porque en estricto rigor no hacemos medidas con la intensidad que se requiere, y lo que estamos haciendo se nos vuelve un boomerang, porque en el fondo mantiene latente problemas que no estamos resolviendo. Y es transversal a todos los gobiernos, y nacionales y departamentales, porque también hay problemas de esta naturaleza muchas veces en gobiernos departamentales.
Bueno, pero no es un poco nuestra historia, la famosa reforma del Estado profunda que hay que hacer, que no hacemos, entonces vamos haciendo parchecitos.
Por supuesto,
en todos los órdenes.
Por supuesto, pero yo creo que en algún sentido, digamos, en los próximos 5 años, estoy diciendo este periodo final de esta segunda mitad de la década y principios de la próxima, podemos estar enfrentando un escenario de nuevo complejo a nivel internacional. Dentro de todo, más bien, más allá de los altibajos que hemos tenido en el mundo, no ha sido, todavía no hemos tenido una crisis importante en esta década, salvo la de la pandemia. Pero después de la pandemia y del rebote, llevamos de 2021 hasta ahora un escenario global que no ha sido muy favorable para emergentes, pero tampoco que ha sido adverso. El riesgo que tenemos es que se están incubando algunos problemas a nivel global que pueden llevarnos a una crisis como hemos tenido en los cambios de décadas anteriores.
¿En dónde se está incubando qué?
Bueno, un tema es la inflación, por ejemplo, en el mundo. Es un riesgo hoy latente. Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 6% del producto. Hay una enorme presión para que la Reserva Federal tenga tasas bajas de parte de Trump y demás. Vamos a ver cómo reacciona. La inflación es un riesgo. Claramente es un riesgo que puede llevar a que las tasas de interés sean aún más altas. Segundo, ya las tasas de interés son bastante altas respecto a lo que fueron en la década pasada. ¿Ah? Estados Unidos hoy tiene una economía pujante, pero además tiene un déficit fiscal de 6%. Imagínense, si no fuera pujante, ¿en dónde estaría el déficit fiscal? Sería muchísimo más alto. Entonces, en el pasado, escenarios de esa naturaleza han tenido desenlaces, digamos, bastante críticos, o sea, o con inflación muy alta que llevó a que las tasas de interés tuvieran que subir mucho, o una gran caída en los precios de las acciones, de los activos, que precipitó una recesión en el mundo, o en los 20, digamos, estos 20 se parecen mucho a los 20 de hace un siglo, en muchas cosas.
A los locos años 20.
Claro, se parecen mucho en cosas ahora que veíamos. Yo escribí una columna. Yo escribí una columna del País en diciembre de 2020 sobre empezábamos a ver cosas muy parecidas, y entre las que dejaba ahí como para la segunda etapa era los ataques a las democracias liberales, el crecimiento de los autócratas, el neoproteccionismo, la desglobalización. Todo eso surgió en los 20 y se expresó en los 30, con la crisis del 29, que en estricto rigor tiene más de responsabilidad en un mal manejo de la política económica que en las causas que tuvo. Tuvo causas, pero la reacción de la política económica exacerbó las causas. Entonces, hay otra parte, otra avenida que es menos económica, que es más geopolítica, que tiene que ver con, bueno, cómo se posiciona Trump, cómo se posiciona Estados Unidos, cómo se genera, digamos, el escenario desde el punto de vista de las reacciones que puedan tener estos autócratas ante frustraciones muy grandes, ¿no? O sea, Trump es un autócrata, narcisista, que va a perder las elecciones en noviembre. La pregunta es, los dos años siguientes que vienen de Trump, ¿cómo se maneja?
Las elecciones de medio término que renueva el Congreso.
Va a perderse, es muy probable, digamos, o sea, es seguro que pierda la Cámara de Representantes, eventualmente podría perder el Senado. O sea, va a quedar con dos años por delante jugado a buscar que algunos de sus candidatos, Rubio o Vance, se reelijan, y por eso va, si la economía mundial y su economía propiamente tal, digamos, no impulsa ese escenario, va a ir a buscar otro tipo de medidas. Algunas pueden tener que ver con intervenciones en países, otras pueden tener que ver con mayor expansión fiscal aún desde este déficit de 6%. Eso no es un escenario que nos pueda llevar a tasas de interés en el mundo más bajas. Si las tasas son más altas, nuestros países sufren. Si eventualmente el dólar en el mundo se fortalece, sufrimos. O sea, nosotros hoy tenemos condiciones económicas globales que son ni buenas ni malas, neutrales tendiendo a negativas por este golpe del petróleo, por ejemplo. ¿Ah?
El tema es qué estamos haciendo nosotros frente a todas esas cosas que nosotros no dominamos.
Bueno, y lo que tenemos que hacer son dos o tres cosas que son las más importantes. Primero, la estabilidad macro. O sea, si vienen tempestades, si viene un escenario complejo, Uruguay tiene que estar preparado para, digamos, diferenciarse del punto de vista económico y seguir accediendo a financiamiento lo más barato posible. En ese sentido, este gobierno está comprometido con eso, y algunas luces amarillas que aparecieron a partir del tema previsional logró apagarlas a partir de decir no vamos a validar algunos de los planteos que están en el diálogo social. Okay. Ahora, eso yo creo que está bien y es un éxito de corto plazo, pero no es un tema que vaya a quedar cerrado. Es un tema que va a seguir latente y que en la medida que nos acerquemos a la elección de 2029 se va a abrir y digo más, como Victoria en algún sentido planteaba, se va a extender más que el 2029. Ese tema va a estar abierto y latente. El gobierno además está comprometido con reducir el déficit fiscal de aquí al 2029. Eso no ha ocurrido nunca, digamos, salvo en el gobierno del presidente Valle, que él se jugó a largo plazo, a pesar de la desaprobación política, dijo, bueno, yo voy a apuntar a que en el largo plazo reconozcan mi gestión a pesar de que hayamos tenido la mayor crisis económica de la historia. Es difícil que Uruguay pueda reducir el déficit en un ciclo electoral como el que viene, porque ahí la presión va a ser
creciente.
Sí. Yo escribí hace poco una columna diciendo, bueno, acá se necesitan algunas cosas de largo plazo que el sistema político, y creo que el discurso de la calle Pou va en esa dirección, y la reacción tanto de la parte de la oposición, o sea, de sus correligionarios, como del gobierno a ese discurso, me parece que tienden a afirmar que hay que construir para el largo plazo, porque...
¿Qué frase leíste ahí del discurso de la calle Pou que te da eso?
No, a mí, el tono general de que, a ver, mi visión, esto puede ser un poco ingenuo, porque me escribieron muchos politólogos y economistas y demás después de la última columna sobre las implicancias económicas que podía tener la caída en la aprobación del presidente Orsi. Yo digo que en el medio de una caída en la aprobación que la tuvo la calle Herrera, la tuvo Jorge Valle, y en Chile la tuvo el presidente Lagos, una experiencia del presidente Lagos que siempre me parece muy interesante, porque el 2000 a 2002 estuvo con un nivel de aprobación muy, muy bajo. Entonces, ¿qué opción toma el gobierno en esa circunstancia? Va a estar presionado por sus correligionarios y sus cercanos a decir, esto hay que revertirlo, expansión fiscal, menores tasas de interés. Claro, esa es una opción.
Corto plazo.
Y hay otra opción que dice, mucho de lo que está pasando es muy difícil de afectar en el corto plazo. La desaprobación eventualmente algo puede, digamos, disminuir, algo puede cambiar, pero no va a ser significativo ese cambio. Por lo tanto, mi apuesta es en el largo plazo para ser reconocido como gobierno a la larga. Yo creo que es un poco lo que la calle Herrera o Jorge Valle en Uruguay tuvieron. Incluso también el presidente Vázquez en su segundo gobierno, que ante muchas cosas adversas, en algún sentido también puso foco en el largo plazo. Y en el caso de Chile...
Sin mucho éxito, ¿no? Porque,
sin mucho éxito, pero al final hoy es reconocido como un estadista, porque básicamente fue también con Astori, en ese caso, fue más arquero que delantero. Claro. ¿No? Y Ricardo Lagos en Chile, en el 2002, en medio de una situación muy compleja desde el punto de vista económico y político, también tomó medidas de largo plazo. Para esas medidas de largo plazo significa sembrar a pesar de la tempestad. O sea, mantener el timón firme y el destino del barco a pesar de que las turbulencias te están llevando a otros lados. Yo creo que si Uruguay... Ese tono general me pareció emerger en estos días. Aquí tenemos que cuidar la parte política del país, porque la parte política nos da... A ver, la calidad de la política podría ser mucho mejor, pero nos ha dado menor costo de financiamiento. O sea, Uruguay estuvo a punto de perder su grado inversor en el 2019-2020. Lo mantuvo. Desde mi punto de vista, lo mantuvo por dos cosas. Uno, porque tuvo primero una transición, una alternancia en el poder.
Tranqui.
Que no fue traumática.
Claro.
Segundo, porque logró una reforma previsional el presidente de la calle Pou, que dio ciertas garantías de largo plazo. Y después, como que se consolidó a partir del referéndum. Que validó muchos de los cambios que se habían hecho, validó una forma de arbitrar o de en algún sentido concluir sobre las diferencias que habían, muy democrática en una región en que la verdad había tomado tanto el punto de vista de la retórica como el punto de vista de las calles, ha tomado un nivel de violencia, el debate político que, digamos, nos diferenció positivamente. Y yo creo que esas cosas hicieron que Uruguay tuviera y mantuviera el grado de inversor.
Y lo mejorara.
Y eso, en este último año, yo creo que ha habido un deterioro de nuevo de la calidad de la política y una oposición, digamos, que en algún sentido ha sido, y es natural que en este mundo haya quienes en la oposición crea que eso es más rentable, porque creo que lo es. Porque es rentable diferenciarse. Dentro del propio Frente Amplio lo que estamos viendo es grupos que se están diferenciando porque dicen nosotros tenemos un horizonte político que es el 2029 en donde tenemos que mostrar diferencias con el gobierno, en algún sentido. Y de la oposición hay sectores, y ustedes lo pueden ver con claridad, que dicen no, tenemos que tener una posición más firme, sí, con mayor crispación, porque la crispación paga. Claro. ¿Ah? Y yo creo que acá han aparecido algunas voces desde el gobierno, O'Donnell como ministro de Economía, el presidente Orsi en algún sentido en la misma dirección, y en la oposición el presidente de la calle Pou, como volviendo, y para seguir con la analogía del partido de fútbol, volviendo, digamos, el juego a la mitad de la cancha. Vamos a tener por las puntas, claro, digamos, vocerías, vamos a tener mensajes.
Que la oposición es tibia, que,
claro,
el gobierno no gobierna desde la izquierda.
Pero esto le da, si efectivamente el votante mediano, bicho, el votante mediano uruguayo está en el centro, en este centro, eso yo creo que le da a aquellos sectores que en el medio, en este medio de la crispación, de la cual Uruguay no se está, digamos, aislando en el mundo, a aquellos que estén como en la mitad de la cancha, creo que les da un horizonte de éxito político, quizás no en lo inmediato, pero sí a la larga. Y creo que eso es un poco el reflejo, digamos, de lo que me parece es un cambio en el corto plazo. No sé si va a durar, porque politólogos, economistas y demás, quienes ven estos temas dicen, no, al final el corto plazo es el corto plazo, y hay una elección que es el 2029, el objetivo es ese.
Te marca un poquito la
y cabeza. Eso, digamos, en términos de lo que serían conceptos económicos, Fabián, ¿no? La tasa de descuento es alta, ¿no? Entonces, ¿qué significa la tasa de descuento es alta? Que en el fondo prima mucho el corto plazo versus el largo plazo, porque en el corto plazo están, digamos, las recompensas, que es la elección de 2029.
Ahora, cuando vos planteás este panorama, vinculando también con la política, ¿cuál es la principal preocupación económica para Uruguay hoy? ¿El crecimiento bajo, el déficit fiscal que igual es alto, más allá que el gobierno lo quiere reducir, el dólar bajo, son todos a la vez porque todos a su vez tienen que ver entre sí?
Para mí, la principal preocupación es este gap, esta brecha entre expectativas y realidades. Y eso va en los dos temas principales que tiene el país, que es la inseguridad y la economía. Es decir, el bolsillo de por lo que entra y el bolsillo por lo que sale, ¿no? O sea, los dos principales problemas que tiene Uruguay, los dos principales problemas en Argentina, los dos principales problemas en Chile y demás, en la realidad que nos toca vivir, son en todos lados las mismas. La inseguridad, la delincuencia, el crimen y la economía. Y la economía es porque el problema que tenemos en la región es el mismo. En todos lados el crecimiento potencial de nuestras economías es bajo, crecemos poco. Entonces, desde el punto de vista de la economía, es retomar un crecimiento alto que no va a ser factible salvo que tuviéramos un viento a favor que no se percibe del mundo. O sea,
o que se hagan reformas que no se...
Pero que tampoco se ven en el corto plazo los resultados, porque uno siembra, pero la cosecha emerge mucho más adelante.
Bueno, pero nadie la va a empezar, entonces.
No, hay que empezarla. Por supuesto que hay que empezarla, y para eso se necesitan ciertos consensos y una distribución de costos entre todo el sistema político. ¿Ah?
De todos ya han cargado.
Esos son, Nueva Zelanda en los 80, digamos, Irlanda en su momento, etcétera. Al final, las oposiciones critican, el Frente Amplio mismo, lo tenemos en el caso de Uruguay, el Frente Amplio mismo, en realidad criticaba, pero en realidad sabía que habían cosas que se estaban haciendo en la dirección correcta, ¿no? Y, digamos, no iba a apoyar con los votos, pero si los votos estaban, a la larga, si quería ser gobierno, le favorecían. Entonces, eso es muy difícil, es un poco ingenuo quizás hoy, pero Uruguay necesita algunos cambios de fondo porque el riesgo, creo que el riesgo de que lleguemos a una combinación de que no está de parálisis interna, de cosas de primer orden, de materialmente significativas. Creo que podemos tener una parálisis de que no estamos haciendo cambios realmente significativos y que las pequeñas cosas, si bien son importantes, a la larga no nos van a mover la aguja. Lo mismo pasa con la ley de competitividad. La ley de competitividad otra vez exagera.
¿Es solo un buen intento?
No, está bien, va en la dirección correcta, pero no va a lograr los efectos. Entonces hay que gestionar las expectativas. Ese es el segundo tema que me parece. Hay dos temas.
Vamos a seguir siendo carísimos.
Claro, vamos a seguir siendo caros porque los temas de fondo no los estamos atacando. Claro. Si los temas de fondo son tarifas públicas, ¿no? Son impuestos, son contribuciones a la seguridad social.
Tampoco, ¿no? Decís atacando, ¿qué medida habría que tomar? La más impopular de todas.
La madre de todas las reformas.
Bueno, en el sector público es claro. O sea, hay un conjunto de dependencias que pierden dinero o que no rentan el capital.
Cerremos.
Digamos que hay que evaluar cerrarlas.
Y los desempleados
hay que hacer un programa de gestión de cómo reubicar a las personas que, digamos, van a quedar en una situación compleja en el corto plazo. Y ir manejando eso. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Por eso yo soy más bien pesimista o escéptico respecto a este despegue que el propio ministro planteaba en su libro. Y ese es el otro tema. Creo que el gobierno tiene un tema con la gestión de expectativas. Y es dificilísimo. O sea, si acá es fácil opinar. Es fácil opinar porque somos analistas, digamos.
Quiero hablar ahora que hablaste del despegue, del libro. El otro día yo entrevistaba a Eduardo H. y me decía... Una cosa es lo que O'Donnell plantea en el libro y otra cosa es lo que después hace. ¿Vos ves diferencia entre la visión intelectual de O'Donnell y en lo que puede lograr?
No, a ver, yo estoy seguro, digamos, de que el ministro O'Donnell querría hacer más cosas de las que hoy la economía política y las restricciones le plantean, sin duda. Y también muchas de esas están en el libro y otras no están en el libro porque el libro también de alguna manera, digamos...
No es académico.
Más que no es académico, en ese momento O'Donnell aspiraba a ser el ministro de Economía.
Entonces, es una presentación.
No, uno no puede decir cosas impopulares si pretende ser ministro de Economía. Claro. Y hoy mismo el propio ministro... quizás no tome ciertas acciones si él ve riesgos de que puede permanecer en el cargo. Yo lo veo exactamente al revés. Yo creo que en este momento el ministro se ha consolidado de tal forma que él podría correr hoy la agenda.
Arriesgar un poco más.
Hoy podría arriesgar. Y lo que dice Cristalina Georgieva, no es... Cristalina Georgieva, ¿ustedes imaginan?
La directora gerente del FMI.
La directora gerente del Fondo Monetario. ¿Ustedes imaginan lo que es la agenda de la directora gerente del Fondo Monetario viniendo a Argentina, digamos, con 1000 preocupaciones y temas en el mundo y demás? Cuando ella viene y dice lo que dice es porque lo conversó antes con las autoridades. O sea, ella está hablando por las autoridades.
Dice que está bien, que Uruguay es de...
No.
Teníamos que arriesgar más.
Ella dice lo que, en algún sentido, con las autoridades que conversó en las pocas horas que tuvo antes pisando Uruguay, le transmitieron. O sea, el mensaje de que tenemos que arriesgar más, por supuesto que Cristalina Georgieva lo piensa, pero...
Lo piensa O'Donnell, se lo dijo O'Donnell.
Pero resulta de la conversación que tuvo, no es que se lo haya dicho para que lo repitiera, pero es lo que surge de la conversación que tuvo con el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, y con el ministro O'Donnell previamente. O sea, lo que está diciendo es cosas que le transmitieron.
Es esto que vos decís, que el Frente sabe que tendría que hacer, pero no puede.
Pero no puede. ¿Ah? El punto es que en algún momento eres arquero y demás, y tienes que ser un buen arquero, y si eres un buen arquero tienes el puesto asegurado. Yo era arquero porque era malo jugando al fútbol, entonces, pero quería estar en el equipo. Como quería estar en el equipo, digamos, me entrené para ser buen arquero. No es broma, esto es serio, ¿eh? La gente de San José lo puede decir, lo puede confirmar. Me entrené para ser arquero porque en el fondo vivía enfrente de la Plaza de Deportes y no me quería
Decime
quedar.
Decime que resultaste ser un buen arquero, por lo menos.
No, era buen arquero, sí. No me quedaba fuera del partido. Entonces, el punto es que yo creo que como se han dado las circunstancias políticas hoy, no lo pueden sacar de arquero a Odone. Entonces, como no lo pueden sacar de arquero a Odone, Odone puede aspirar a ser delantero. Y puede aspirar a ser delantero jugando para la historia, jugando para el largo plazo. Jugando para que, digamos, en los libros quede como que se hicieron reformas bastante mayores, a una a costa de pagar un costo político o una desaprobación muy alta de corto plazo.
¿Pero va en ese sentido?
En algún sentido va, quizás tiene que ir, digamos, con bastante más intensidad, con bastante más intensidad desde el punto de vista de algunas reformas. Es difícil que ocurra quedando literalmente 2 años de gobierno,
¿no? Pero por lo menos va echando hacia la banquina las propuestas más
pero por lo menos en algún sentido, digamos, se consolida, sí, efectivamente, como un buen arquero.
Vamos a las rapiditas. ¿Ya? Rápidamente. ¿Yo? Sí, ¿yo? sí.
Bueno. En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera.
Esto es difícil.
¿Milei es mejor economista que presidente?
Sí.
¿Extraña el periodismo deportivo?
No.
Bueno, ¿has ganado alguna discusión usando un gráfico o datos estadísticos?
Sí.
¿Las AFAPs privadas obtienen más lucro del que deberían?
No.
¿Recomendarías invertir en criptomonedas?
No.
¿Te has quedado dormido leyendo un paper académico de un colega?
Sí.
¿Arbeleche fue una buena ministra de Economía?
Sí.
¿Pesa más la ideología que la evidencia científica al tomar decisiones económicas en Uruguay?
¿Pesaba? Estamos en un cambio. Diría...
Ni.
¿Es viable bajar el déficit fiscal en Uruguay sin aumentar los impuestos?
Sí.
Está buenísimo. ¿Alguna vez dejaste propina de más solo por conciencia de la inflación?
Sí, he dejado muchas veces propina por la inflación y por muchos otros temas.
¿Aceptarías un cargo público de alta responsabilidad en algún gobierno?
No.
Bueno, muy bien, hasta ahí. No. ¿Cómo consulto?
Tengo un grupo de amigos en donde tenemos como una especie de mutuo de algo así como llaves que no nos dejan abrir nuestras camisas de fuerza en ese sentido. Hablando en serio, me gusta mucho el sector privado, he trabajado 30 y tantos años en el sector privado, lo paso muy bien en el sector privado, me gusta tomar decisiones y cosas para que se ejecuten muy rápido, entonces soy feliz en esto. He sido muy feliz.
¿Qué ir a ser infeliz al sector público?
No, estoy diciendo por eso. No estoy diciendo porque tengo muchísimo respeto por quienes lo hacen. Me parece muy valiente y además no solo valiente, una gran contribución, con muchos colaboro de formas diferentes, pero
el hacer
tienen en habilidades que yo no tengo y paciencias que yo no tengo.
Muy bien. Aldo Lema, muchas gracias.
Gracias por habernos acompañado hoy.
Thank you.